Noche Experta, tenemos cita con nuestro abogado.
La verdad, Javi, es que echábamos de menos las explicaciones de nuestro abogado de cabecera, de José Montero, y es que seguimos a vueltas con la polémica de las hipotecas, las cláusulas suelo abusivas o las preferentes. Así que vamos a analizar cómo está la situación, si han cambiado en positivo algo las cosas. José Montero, hola.
Hola, buenos días, Olga, ¿qué tal estás?
Bueno, ya sabéis todos que José Montero es abogado, socio de Monteros y Asociados, asesor fiscal por la Universidad de Navarra y la Universidad de Viena, colaborador de la Comisión Europea y, ante todo y sobre todo, nuestra luz en estos temas tan complejos como las preferentes. Bueno, José, parece que finalmente no va a haber reunión del Pleno del Tribunal Supremo para analizar por primera vez el tema de las participaciones preferentes. El Banco Santander, si no me equivoco, se ha echado para atrás en su recurso contra otra orden judicial que fallaba a favor de un matrimonio que había denunciado la pérdida de su dinero por tenerlo en forma de preferentes. Creo que es un poco así la situación, ¿no?, lo que ha ocurrido.
Así es, sí, yo la noticia también la leía bastante sorprendido y mi socia sí también me lo ha hecho saber a través de un email, que no sabía si enfadarse o alegrarse. Yo creo que, bueno, sin más, es algo que a veces pasa, ¿no? Para clarificar un poco la situación, para que los oyentes puedan entenderla con claridad,
sí.
Esto viene de una sentencia, concretamente de Mallorca, que el juzgado le dio la razón a los demandantes. Los propietarios o poseedores de las preferentes que habían solicitado al tribunal que se les devolviera la cantidad, el tribunal accedió y así se lo concedió. Esto se recurrió a la audiencia provincial de la comunidad autónoma que estamos hablando, de las Islas Baleares. Así volvieron a decirlo, que les seguían dando la razón, a pesar de que el banco recurrió. Y el banco, en sus 13, siguió recurriendo con este tema de las preferentes hasta el Tribunal Supremo, intentando conseguir una sentencia, un dictamen contrario a lo que se venía dando y que fuera a favor a la causa del banco. Sin embargo, 3 días escasos antes de que el Tribunal Supremo se reuniera en pleno para dilucidar sobre este tema, deliberar y tomar una consideración al respecto, algo que hubiera emitido sentencia al Tribunal Supremo y hubiera sido inamovible e inapelable, pues el Santander, en su derecho también, a todo hay que decirlo, ha retirado el recurso extraordinario de casación que había interpuesto ante el Tribunal Supremo y evita que el Supremo así se pronuncie al respecto. Con lo cual, el Supremo permanece en silencio, ya no tiene la pretensión del banco que le estaba pidiendo una respuesta, entonces la cosa se ha quedado firme, ha quedado firme con la sentencia anterior, que efectivamente le daba la razón a la familia de Mallorca, que pedía que se le devolvieran esas cantidades, con lo cual efectivamente se les va a devolver, se va a ejecutar esa sentencia, y la única diferencia es que el Tribunal Supremo no creará jurisprudencia si esta es la tercera vez que se plantea un caso similar, algo que probablemente el banco no le interese, porque una vez que el Tribunal Supremo cree jurisprudencia, pues puede generar un efecto llamada a través de los medios para que aquellos tenedores o poseedores de preferentes que ahora mismo están dudando si presentar o no, que van al banco y le dicen que esperen y todavía no saben qué hacer y siguen confiando en recuperar ese dinero, no presenten la correspondiente demanda civil, que sería lo propio para recuperar estas cantidades que ahora mismo están retenidas en aquellos casos que no lo pueden recuperar.
O sea que, por un lado, tenemos al Banco Santander, que ha preferido recular por si acaso lo que el Tribunal Supremo pueda decirle es contraproducente, y por otro lado, supongo que desde el punto de vista legal, judicial, desde el punto de vista de los abogados, los que estáis trabajando con los afectados, por lo menos es un paso atrás, ¿no? Porque el hecho de que sentara jurisprudencia podía ser una buena noticia, ¿no?
Hombre, hubiera sido una buena noticia, y de hecho yo creo que el Tribunal Supremo no hubiera hecho otra cosa más que decir y reafirmar lo que había dicho el Tribunal de Primera Instancia de Mallorca y el Tribunal Provincial de las Islas Baleares, que era que efectivamente que había habido un vicio en el consentimiento, que los compradores o tenedores de las participaciones preferentes no podían entender perfectamente, no tenían conocimientos financieros profundos para conocer cuál era el riesgo del producto que habían comprado, como así ha ocurrido en la gran mayoría de los compradores que ahora mismo tienen preferentes congeladas, por decirlo de alguna manera, y el Tribunal Supremo consideró que hubiera hecho lo mismo. Normalmente, cuando hay una sentencia en primera instancia, ganamos en primera instancia, solamente, en términos generales, hay un 20% de posibilidades de que en apelación se diga lo contrario. Normalmente son por temas que son muy claros y que son fáciles de dilucidar por el siguiente tribunal. Por ejemplo, tenemos el caso que ya hemos comentado aquí del Tribunal Supremo con la famosa sentencia que aún no ha salido, que hizo sin embargo un comunicado de prensa con la demanda referida a las cláusulas suelos presentadas por Ausbank en Sevilla, que era uh-huh. una de esas partes que le decíamos a los clientes que sabemos que en Sevilla hay algunos problemas porque algunos magistrados tienen algunas argumentaciones un poco extrañas. Concretamente esa sentencia decía que bueno, si alguien compra o alguien contrata una hipoteca con esas condiciones concretas, las supiera o no, pues bueno, es como el que compra acciones en bolsa, luego pierde y demanda a la empresa porque ha perdido, no tiene derecho, algo que con lo que nosotros ni siquiera estaríamos de acuerdo, pero tampoco es así. Por esa razón, el Tribunal Supremo ha casado, es decir, ha anulado esa sentencia y ha dado la razón a los demandantes en este caso, creando jurisprudencia en el caso concreto que estoy poniendo el ejemplo uh-huh. de la cláusula suelo, porque es la tercera vez que considera que la cláusula suelo es abusiva, y el caso parecido hubiera ocurrido con el tema de las preferentes si el Tribunal Supremo se hubiera pronunciado por tercera vez al respecto.
¿Te hace falta tres sentencias para que cuando se eleva la causa a una instancia superior como el Supremo se siente jurisprudencia? ¿Eso indica algo? O sea, el volumen de sentencias que van todas en una misma dirección, como ha ocurrido, por ejemplo, con las cláusulas suelo, que había bastantes sentencias judiciales que fallaban a favor de los afectados por las cláusulas suelo. ¿Eso es necesario, al menos tres sentencias para establecer jurisprudencia?
Efectivamente, lo que se llama jurisprudencia como tal, para que sea técnica, jurídica y técnicamente correcto, deben ser tres sentencias, al menos del Tribunal Supremo. Lo que otros tribunales de las comunidades autónomas van emitiendo podría llamarse una jurisprudencia menor, que también lo es, pero jurisprudencia como tal, el término estricto, correcto, solamente el Tribunal Supremo puede determinarla, y se determina a partir de la tercera sentencia en el mismo sentido. Entonces es importante porque el Tribunal Supremo no es cualquier tribunal, no es el Tribunal de Madrid, Barcelona, Valencia o el que sea, sino que es el Supremo, es el único que tenemos que está por encima en la cúspide, ¿no?, de la normativa jurídica. Entonces, lo que diga el Tribunal Supremo básicamente se puede decir que va a misa, porque es irrecurrible. Lo que diga el Supremo pues ya queda petrificado, ¿no? Luego tenemos otras instancias, pero estarían fuera de España, como sí. el Tribunal de Luxemburgo, etcétera, etcétera, pero por eso es tan importante lo que diga el Tribunal Supremo. Por eso, desde hace un mes y medio a esta parte, tenemos mucha más fuerza, mucho más que antes todavía, para el tema de las cláusulas suelo, que es absolutamente abusivo, como decíamos.
Claro. Lo siguiente, que en este caso, en este tipo de polémicas, de situaciones en las que tenemos la parte judicial, también tenemos la parte política, se reclama constantemente a los políticos unas actuaciones concretas, posicionamientos, cambios de normativas para arreglar esta situación. Si tenemos, por ejemplo, jurisprudencia en el caso de las preferentes, si la hubiera, si se llegara a tener, ¿es una manera de forzar a la clase política también a que varíe las normas que existan en vigor?
Supongo que el que haya una jurisprudencia del Tribunal Supremo y esto haga eco en la población a través de los medios de comunicación, sí puede obligar quizá al Poder Legislativo a legislar en contra de esto, pero al final no que el Tribunal Supremo diga algo va a obligar a los poderes legislativos, en este caso que es el que tiene que legislar, el Parlamento, los políticos, a hacer algo si no quieren o no pueden o lo que sea, no lo sé. Al final es el pueblo, que es donde reside la soberanía popular, el que tiene que pedir a sus gobernantes que hagan algo en concreto a través de las diferentes vías que existen, como por ejemplo la proposición de ley, etcétera, etcétera, que ya ha habido una y bueno, luego ha quedado de la manera que ha quedado, pero bueno, ese es otro tema, pero no debería influir directamente, a no ser que, como digo, tenga un eco en los medios de comunicación bastante importante, el pueblo lo recoja y reclame directamente a los políticos. Es decir, el poder judicial es absolutamente independiente, el tema de la separación de poderes de la Revolución Francesa, ¿no? El legislativo, ejecutivo y el judicial, cada uno va por un lado. Y el tema de los políticos, pues bueno, sería interesante que dijeran, parece ser que las juntas de Vizcaya ya han dicho o están diciendo algo parecido, algo que el gobierno central ya dijo hace mes y medio, con lo cual no es nada nuevo, entiendo que es un golpe de efecto, no lo sé. Está bien que legislaran al respecto para evitar que esas cláusulas tan abusivas se incluyeran en los contratos de hipoteca y cualquier otro contrato tipo que tenemos que vernos obligados a firmar en algún momento de nuestra vida, ¿no? Pero es importante saber que los políticos no pueden resolver el conflicto que está generado ya, que solamente puede resolverse ante los tribunales, ante una conciliación con el banco que lo haga porque quiere, o ante unos tribunales que obliga al banco a hacer algo que no quiere. Es decir, lo que está hecho ya. De aquí al futuro podemos cambiarlo, pero lo que está hecho, la única manera de deshacerlo es conciliando con el banco o a través de un juez.
Eso está bien tenerlo en cuenta, porque no se trata tampoco de lanzar salvas al cielo gratuitamente y pensar que las cosas van a pintar muy muy favorables a toda la gente afectada, porque se podrá quizás con un poco de suerte recoger parte de ese dinero, pero quizás en ningún caso el 100%, ¿no? Porque no va a haber una política retroactiva, ¿no? Se puede entender en ese sentido.
Con el tema de las preferentes.
Con el tema de las preferentes.
El tema de las preferentes, yo quisiera de verdad que terminaran de decir la verdad, que la gente estuviera realmente informada y dijeran, pues, ¿qué pasa con las preferentes, ¿no? Al final se va desvelando poco a poco, pero al final pues ocurre que quizá, no lo sé, no haya suficiente dinero para todos, porque se hizo una inversión a riesgo, que se invirtió en determinadas cosas en un momento determinado, y el momento y las cosas han cambiado. Uh-huh. Con lo cual es posible quizá que ese dinero no lo puedan todos recuperar por la vía ordinaria, que es pedirle al banco que me devuelva el dinero que yo he invertido, ¿no? También tenemos las preferentes típicas de Eroski, de Fagor, tenemos las de Bankia, tenemos las de otras emitidas por otras entidades. Es cierto que no es lo mismo una participación preferente de una entidad que en otra, básicamente porque el poder y el capital y las reservas que tienen unas entidades no son las que tienen otras. No sé si me explico.
Sí, sí, desde luego.
Pero entonces, yo lo que recomiendo a aquellas personas que tengan el dinero atrapado en preferentes, si lo quieren recuperar, que vayan a su banco y pregunten para recuperarlo, a ver en qué condiciones lo pueden recuperar. Y si quieren solicitarlo a través de la vía jurídica, a través de un abogado, a través de un juez, no hace falta llegar a un juez, pero si hace falta, pues también para poder recuperar esas cantidades, porque las sentencias que están habiendo están siendo positivas, porque se entiende que, como hemos dicho varias veces, las personas que han contratado esas participaciones preferentes, que más que preferentes podríamos decir participaciones que van en la cola después de todas las demás, ¿no? Pues están siendo positivas, porque se entiende básicamente que hay un vicio en el consentimiento del contrato. Cuando yo quiero algo, cuando yo contrato algo, tengo que estar bien informado de lo que voy a contratar. Por eso doy mi consentimiento. Igualmente que cuando voy a dar mi consentimiento para casarme, debo estar perfectamente informado y no debo estar bajo los efectos del alcohol, etcétera, etcétera. Sí, pues eso sería una falta de deliberación interna, que se llama jurídicamente, ¿no? Pero es decir, cuando yo quiero dar un paso y decir sí a algo, entiéndase, casarse, comprar preferentes, hacer una hipoteca para un banco, para una casa, comprarme una casa, debo estar perfectamente y debidamente informado de lo que estoy haciendo. Cuando yo voy a comprar una casa, sé perfectamente, tú me das la casa, yo te doy el dinero, la hipoteca, el banco me presta el dinero, yo te lo voy pagando con un interés, etcétera. Pero las preferentes ha sido, oiga, deme usted el dinero, yo lo voy a invertir, bueno, ya veremos dónde y de qué manera, y yo le voy dando un interés, básicamente, ¿no? Pero claro, las participaciones preferentes tienen una naturaleza y una dinámica jurídica tan extremadamente complicada y tan extremadamente enrevesada, que los tribunales consideran que si los que han firmado esas preferentes, que mayoritariamente, por la información que tengo, pues es gente mayor, gente uh-huh. que ha depositado los ahorros toda la vida, algunos jóvenes que tienen unos ahorros de algún trabajo, etcétera, no sabían qué es lo que estaban firmando. Sabían que depositaban el dinero y que le iban a dar un interés, pero no sabían la mayoría de ellos el riesgo que conllevaba esa inversión. Entonces, desde ese punto de vista, que yo no sé el riesgo que tiene esa inversión donde yo estoy depositando mi dinero, hacia dónde está yendo ese dinero, pues tengo derecho a decir, oiga, mi consentimiento no era pleno porque yo no estaba seguro de lo que estaba firmando. Luego, lo único que quiero es que se deshaga la relación, que ese contrato que hemos hecho, hagamos la ficción de que nunca hubiera existido, luego yo me quedo el dinero que te dejé y tú te quedas tal cual estás. Básicamente eso es, para que lo entienda un niño de 3 años, cómo funcionaría y qué es lo que se está haciendo, cómo se está reclamando y qué es lo que están diciendo los tribunales y qué es lo que va a decir el Tribunal Supremo, porque si han retirado y no va a haber pleno dentro de 2 días, bueno, pues no va a haber pleno, pero será cuestión de tiempo que alguna sentencia llegue al Tribunal Supremo. Depende de los bancos lo que quieran seguir recurriendo, pero es que al final la cosa va por donde va, ¿no?
Sí, el caso es que Bankia, bueno, parece que están prometiendo a la gente que utilice el servicio de mediación debe recuperar el 100%.
Bueno, habría que ver que el titular de la noticia, que dice que Bankia ha recibido ya 29.000 solicitudes, ese ya es interesante porque son 29.000 frente a los más de 300.000 clientes que solamente Bankia tiene afectados por este motivo.
Claro.
Y que la propia noticia recoge. Luego, yo más bien lo titularía como Bankia, con todos mis respetos a la labor periodística y este periodista, Bankia ha recibido solo 29.000 solicitudes de arbitraje por las preferentes, ¿no? Y es lo que veníamos barruntando hace unos meses aquí, que lo decíamos con el debida precaución, la debida prudencia, etcétera, que al final, según esta noticia, va a ser KPMG la auditora que va a determinar quién puede pasar al arbitraje, quién no, en qué medida, de qué manera y cómo se va a hacer. Aún no sabemos exactamente quién va a ser el árbitro, sí que hace alguna referencia a un organismo de consumidores, pero bueno, el arbitraje, como siempre comentamos, está bien, aunque sí es conveniente que a un arbitraje se vaya asistido de letrado, aunque no es necesario, sería conveniente para una mejor defensa de ese cliente.
Sí, desde luego.
Y que aquellas personas que no lo tengan muy claro o que decidan ir a un, no decidan ir a un arbitraje o que se lo impidan, etcétera, que sepan que siempre, que el arbitraje no es la única vía, que la vía de siempre, la vía que funciona de toda la vida, no digo que la otra no funcione, pero la vía imparcial, etcétera, son la vía jurisdiccional, los tribunales. Uh-huh. Que siempre podemos presentar una demanda para reclamar esas cantidades que no nos quieren devolver o que están congeladas, igual que este matrimonio de Mallorca ha conseguido recuperar esas cantidades. Y es posible, porque muchos clientes piensan, es que me dicen que me lo van a devolver, que me espere 1 o 2 años, que para qué me voy a meter en follones. Pues yo no lo veo tan claro, la verdad.
Es curioso que Bankia diga que aquellos que asuman el arbitraje podrían recuperar el 100% de la cantidad menos los intereses acumulados.
Podrían. Esa es la parte interesante de la frase.
El podrían.
Podrían.
En todo caso, bueno, pues están barajando varias opciones, hay varias ideas lanzadas ya desde instancias europeas, bueno, pues para garantizar, ¿no?, que haya un tope de los ahorros de la gente, que se queden siempre protegidos, ¿no? Uh-huh. No sé si las cantidades están oscilando en torno a los 100.000 euros, que ya es dinero.
Sí, los 100.000 euros tan traídos y llevados de protección, sí, que están garantizados, etcétera, que tanto se ha hablado en los medios de comunicación, esto ya existe. O sea, me parece bien que se hable de ello. Entiendo que se habla por el problema, la problemática que ha habido en Chipre, que estaba la gente, bueno, pues atemorizada, pensando que les iban a quitar todo su dinero. Al final solamente le han hecho una quita bastante alta, por cierto. Aquellos que tenían más de 100.000 euros, los pequeños ahorradores de menos de 100.000 euros, casi se les llama, no se les ha tocado nada. Pero por primera vez en la Unión Europea se ha visto que los que tienen menos de 100.000 euros en la cuenta, pues también pueden ver peligrar su dinero, ¿no? Pero esto no es algo nuevo, sino que ya está protegido. Los tratados de la Unión Europea ya establecen que los 100.000 euros están protegidos y de momento no se ha cambiado, con lo cual no entiendo por qué se habla de hacer algo que ya está hecho y que no se ha cambiado antes. Pero bueno, blindar los depósitos bancarios asegurados. Entiendo que cuando habla de blindar será poner algunas otras premisas, algunos otros soportes para que pase lo que pase, sea muy difícil de deshacer eso que ya dice la directiva, ¿no? Otra cosa es que el fondo que asegura esos 100.000 euros de los ahorradores no está tan dotado como debería estar. Luego se me ocurre la siguiente cosa: si algo ocurre que yo no seré quien dé la alarma desde aquí, porque entiendo que no es responsable y tampoco es la situación actual, que tanto se ha hablado, ¿no?, de un posible corralito y tal, entiendo que no va a ocurrir eso. Pero en caso de que se empiecen a retirar los depósitos de manera masiva, tampoco el fondo garantiza todos los depósitos de 100.000 euros de todos los ahorradores que tienen menos de 100.000 euros, con lo cual
ya
la cosa pues no es tan clara como parece. Asegurada sobre la práctica, sobre la teoría está, pero bueno, vamos a ver qué es lo que debaten en Europa y a ver si lo pueden hacer un poquito más rápido de como normalmente lo suelen hacer y vamos a ver en qué queda. Pero bueno, yo desde aquí yo daría tranquilidad a aquellos clientes que tienen su dinero en el banco. No, España no es Chipre, no tenemos la economía de Chipre, no tenemos el tamaño de Chipre, etcétera, no somos Chipre. Entonces, una situación parecida se pueda dar en España a corto plazo, lo veo bastante improbable. Desde luego, a mí como ciudadano, no como abogado, porque además de abogado también soy persona y ciudadano, me lo digo muchas veces, oye, que además de abogado también soy persona, ¿eh? Pues me gustaría efectivamente que los políticos fueran un poco más efectivos, que aprovecharan mejor el tiempo, que dijeran la verdad sin miedo, que no tuvieran miedo, porque el miedo siempre es un mal consejero, y que no esperara nada del futuro, que la política fuera una profesión temporal, que nadie quisiera hacer de la política un escaño perpetuo, sino que sepa que pensara que voy a estar 4 años, voy a hacer lo mejor posible y no me importa lo que pase el 5º año porque voy a hacer lo mejor por aquella gente que debo representar, que son todos los ciudadanos, además de los que me han votado.
Bueno, pues aquí tenéis a José Montero y a su bufete, abogados Montero y Asociados, abogados y asesores fiscales, en los que tratar todo tipo de cuestiones vinculadas en estos momentos con nuestros ahorros, con nuestras hipotecas, con nuestras casas, con nuestra vida en definitiva. Los podéis encontrar en distintas páginas web, en bilbao-medioabogados.com, creo que esta vez ya lo he dicho bien,
sí.
También en esta nueva página web que han puesto específicamente para tratar el tema de las cláusulas suelo, www.cláusulasuelo.todojunto.net.
Sí, ahí tenemos una página web nueva, en este momento está en funcionamiento, se puede ver cláusulasuelo.net. Nuestros informáticos están trabajando para adecuarla y poner todos los contenidos, también incluso fotos de los socios, que hemos tenido sesión de fotos inclusive por ahí, por Bilbao y por Barcelona.
Hay que poner cara al abogado.
Yo creo que en cuestión de una semana estará en perfecto funcionamiento para que los clientes puedan, tanto los clientes como aquellas personas que puedan estar interesadas en saber qué es una cláusula suelo, de dónde viene, que es cómo poder identificarla ellos mismos, por sí mismos, y qué es lo que podemos hacer para eliminarla.
Bueno, José, pues ya sabes que dentro de poquitos días volveremos a charlar para ver si las cosas, a ver si las cosas mejoran un poquito.
Deberían ir mejorando, creo que sí.
Vamos a confiar en que sí. La esperanza nunca la vamos a perder. Un besito, José.
Gracias, Olga. Igualmente. Hasta luego.